Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto estar esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde seguramente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche especial.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros de una forma muy activa y directa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofon. Ponlo en tus contactos. 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hechiceros islandeses se atrevían a arrancar la piel de un amigo sin vida para forjar pantalones con el objetivo de obtener riquezas ilimitadas, un tipo de magia oscura que se suponía que traía al portador fortuna. Exploraremos juntos el significado simbólico detrás de cada paso, la colocación de una runa mágica y el robo de una moneda específica en un momento crucial. La leyenda sugiere que aquellos que se atrevían a ponerse esos pantalones estaban sellando un pacto con el diablo, enfrentándose a la condenación en el infierno, a menos que pudieran transferir la maldición antes de su fallecimiento. Necropanes, tras la huella de la magia oscura, misterioso legado.
¿Qué te parece el tema sugerido para esta noche? pero también principalmente te queremos escuchar a ti, que nos cuentes un relato, que nos platiques esa historia que tal vez tus abuelos o tu papá o tu mamá te narraron en alguna ocasión y se te quedó impregnada en la mente como un grato recuerdo o un espeluznante recuerdo, depende, ¿verdad? Nos encantaría saber cuál es esa historia, así que te invitamos a participar con nosotros y desde luego esta es tu casa para que la utilices con nosotros.
Un saludo enorme a los que escuchan. Mi nombre es Alejandra, soy de la Ciudad de México, pero tengo mucha familia en el estado de Hidalgo. Esto me pasó cuando yo tenía 23 años, actualmente tengo 27.
Okay.
Mi tía en una ocasión hizo una excursión para Veracruz. Yo tenía que llegar un fin de semana. En esa ocasión fui yo con el que era mi novio. Y llegamos como a las 5 más o menos de la tarde, un viernes. Llegamos, toda la ruta, la verdad es que todo tranquilo, normal. Pasa que llegamos a casa de mi tía, empezamos a platicar, hola hijos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a comer tacos. El chiste es que llegamos como a las 10 de la noche de comer tacos. Como al siguiente día teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana por el viaje, nos fuimos a acostar, ya saben la rutina que se hace para descansar, pero ese día como que yo me sentí muy, muy inquieta. La verdad es que no entiendo. Sí. Y hasta la fecha no entiendo si yo, a lo mejor yo presentí algo extraño, la verdad no lo sé. Pero nosotros normalmente en el pueblito tenemos, más bien en las casas, tenemos muchos perros, tenemos 15 perros más o menos, pero son grandes, entre alemanes, pastores.
Sí.
Estos perros los tenemos para que cuiden prácticamente los terrenos, para que ninguna persona que sea desconocida pueda entrar o la gente que tenga alguna maña tampoco puede entrar. Entonces, yo ese día me acosté a dormir. La verdad es que como que no podía dormir. Estaba dando vueltas en la cama, no me sentía bien. De repente, el que era mi novio entró como en un sueño bastante, bastante profundo. Profundo, profundo, profundo. Y cualquier ruido que yo hiciera, la verdad es que no se levantaba. Pero como las casas de mis tíos están algunos pasos, supongamos que la de mi tía está 15 pasos y así, yo empecé a escuchar cómo los perros ladraban. Para esto ya eran las 2 de la mañana. Los perros ladraban fuerte, 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 pero por todos lados. Pero para mí esto no se me hacía raro, ya que los perros normalmente son así. De repente los perros dejaron de ladrar. En la casa en la que yo me estaba quedando, dejaron de ladrar y se fueron a ladrar desde una esquina de la casa de mi tía, que está como a unos 15 metros más o menos. Yo los escuchaba que estaban ladre y ladre ahí. De repente los perros empezaron a correr, como aproximándose a la casa donde yo estaba, corriendo así y ladrando. Y de repente yo sentí como algo muy extraño, y algo cayó de arriba de la losa donde estábamos. Cayó, pero fuerte, fuerte. La verdad no sé qué fue. Se escuchaba como si caminaran patas de caballo, que hasta cimbró las ventanas. Horrible, horrible. Yo en ese momento intenté mover a mi novio y no se levantaba. Hasta que abrió los ojos, le digo, ¿qué es eso que se quiere meter algo a la casa? No sé qué es eso. O sea, me dio tanto miedo, tanto escalofrío, porque se escuchaba como si fueran patas de caballo. Pero los perros sí, como que lo rodearon en la casa en la que yo estaba, la rodearon. Sí. Y no lo dejaban bajar, pero esa cosa corría por toda la losa. Pero tenía una fuerza enorme porque hacía que las ventanas temblaran. Entonces no sabía lo que estaba pasando y se los juro que yo sentía que se iba a meter, porque nosotros tenemos una puerta arriba como para salir hacia ver los tanques de gas, como para ver el tinaco. Pero yo sentía que se metía porque empezó a arañar la puerta y corría, y yo escuchaba como que sonaba algo, como si trajera una bolsita de monedas, como si trajera algo, pero hacía mucho ruido porque corría, intentaba bajarse, pero los perros no lo dejaban bajar. Y lo que yo estaba haciendo, él le decía, me dijo, ¿qué es eso que se metió arriba de la casa? ¿Qué es eso? Y me dice, no sé qué es. De repente se baja hacia atrás. Yo escucho cómo brinca de atrás de la ventana donde estaba la cama y corre, y los perros lo sacan. En eso prendemos todas las luces, empezamos a revisar por las ventanas, nada más estaban los perros como que habían sacado algo. No sé qué era lo que cayó. Entonces, empezamos a revisar las puertas, todas estaban cerradas, o sea, prácticamente como si ya no hubiese pasado nada. Se escuchó un silencio, los perros dejaron de ladrar, y yo le marco a mi mamá y le digo: oye, mamá, pasó esto, algo cayó arriba de la casa con una fuerza, no sé qué es. Ese día yo ya no dormí, de hecho yo no dormí por 3 días, por el miedo que me generó eso. Llegando, ya pasa al siguiente día, les cuento a mis tíos, y como que mis tíos normal, o sea, como si es algo que ellos ya hubieran escuchado, o sea, solo me comentan: ah, hija, pues no pasa nada, nada más enciérrense bien, como que todo
como
bien.
Que ya sabían.
Como normales.
Ajá.
Llego yo, se termina el viaje, llego yo a la Ciudad de México con mi mamá y le digo: oye, mamá, pasó esto y yo escuché esto y no sé qué fue. Y mi mamá me puso asustada, me dice: ¿cómo crees? Me dice: fíjate que yo cuando tenía tu edad también lo escuché, pero yo tenía, en ese entonces tu hermano David tenía como 15 días de nacido. En esa ocasión, o sea, ella me empezó a contar su historia, que en esa ocasión ella tenía a mi hermano que con 15 días de nacido. Igual había ido a Pachuca, pero mis tíos se habían salido porque había una fiesta muy grande. Y como en ese entonces no había muchas casas, era más desértico el lugar.
Sí.
No había luz, mucha luz, o sea, prácticamente todo estaba oscuro por la noche.
Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos para la conclusión de esta historia. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que cayó encima de su casa?
El miedofono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Sabes que ya no hay vuelta atrás? Cuando ves el solazo y en vez de pensar en playa o piscina, dices: el día está bueno para lavar.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vamos a continuar con este relato que su mami le contó, que también ella lo había vivido.
Así es. Sigamos pues con el relato.
Entonces cuenta ella que pues ella se sentía cansada para ir a la fiesta. Le digo: pues váyanse, yo aquí me quedo con el bebé. Yo la verdad me siento muy mal, aquí me voy a quedar con el bebé. Entonces cuenta ella que de repente empezó a sentir como mucho, mucho sueño, como cansada, y ella abrazando al bebé, como ese típico ruido que hacen como para dormirlos. Entonces dice ella que hubo un momento en el que ella agachó la cabeza, sintió como se le agachó su cabeza para dormir, y algo cayó arriba en la losa, así fuerte, que tiró unas botellas de vidrio que tenían en aquel entonces. Y que en eso ella se despertó y dijo: ay, ¿qué habrá caído? Como a los 5 minutos, y normal, esa bella normal, pero nada, dice que no le dio miedo, solamente escuchó. Y que como a los 5 minutos llegó corriendo mi papá y mis tíos, que le dijeron: Olivia, ¿estás bien? Y que le dijeron: sí, ¿por qué? Me dice: es que vimos el zopilote cómo cayó lo vimos así desde la fiesta, cómo cayó en la casa, por eso venimos a ver si estabas bien. Me dice: ¿cómo que cayó? Me dice: sí, pero todo bien. El niño dice: sí, aquí está bien, todo está bien. Y que dice que pues sí, o sea, fue también algo bien traumante para ella en aquel entonces. Pasa igual, o sea, yo empiezo como a decir entonces que lo que yo escuché fue lo mismo que tú escuchaste cuando tenías mi edad. Pasa que pasan los días, veo a mi hermano, el que es dueño de la casa donde yo me quedé. Esa casa no estaba bendecida, Yo le digo, oye, hermano, ¿sabes qué pasó esto? Y escuché esto y no pude dormir. Mi hermano solamente me miró. Terminé yo de contarle las cosas y mi hermano se me queda viendo y se empieza a reír. A reír. Me dice, sí, yo ya lo había escuchado, nada más que no te quería decir para que no se asustaran. Pero sí, yo ya lo escuché, también ya me tocó en mi casa. Y le digo, no manches. Me dice, sí. Le digo, ¿no te dio miedo? Me dice, pues sí, también. Dice, ¿pero qué hago? No puedo hacer nada. Dice, pero ya, dice mi papá que es el zopilote el que está ahí. Digo, ¿cómo que el zopilote? Dice, la bruja, pues. Y pues sí, eso fue lo que me tocó a mí escuchar y lo que se cuenta por allá. Muchísimas gracias a todos por escuchar y un saludo a tu nombre.
Muchísimas gracias a ti, mi querida amiga. Entonces, ya era conocido que en esa zona andaba rondando una bruja y le conocían como el zopilote, ¿no? ¡Wow! ¡Qué historia! Muchísimas gracias, amiga. Ya me imagino el temor que has de haber sentido cuando eras niña y también al ver la reacción de los perros, al ver la reacción de la gente. Pues yo no sé si podría vivir en una zona donde dicen que hay brujas acechando a los pequeños, Gina.
Claro, es difícil. Sin embargo, por las reacciones de su familia, ya todos estaban enterados, menos ella. Hoy, hablando del tema de hoy, el Museo de Hechicería y Brujería de Islandia contiene una serie de artículos bastante extraños asociados a la brujería islandesa en la época de los vikingos. De ahí es donde se conocen los necropantes. Ellos hacían un tipo de brujería negra, formaban unos pantalones hechos pues de piel de aquellos que ya habían dejado este mundo y lo incrementaban con algunas cuestiones de magia. Esto era algo muy común, sin embargo, no es tan conveniente porque el pacto se hacía con el maligno, ¿eh? Entonces ahí iba intrínseca una maldición. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Omitiremos el nombre y conocen como el Talibán.
El Talibán, ok. ¿Y si nos puedes decir desde dónde nos escuchas?
Desde el estado de Minnesota.
Muy bien. ¿Estás trabajando ahorita?
No, ya terminamos las horas laborales.
Bien. Es que oía un poco de ruido, pero qué bueno que ya estás en casita y que además tienes ganas de contar un relato.
Sí, hace como 7 años, 8 años, anduvimos en la frontera cruzando gente en aquellos años y nos pasaron varias cositas que se queda uno con el... ¿Serán ciertas? No, se queda uno con la duda de... ¿Será la muerte? ¿Será el diablo? ¿Será Dios? ¿Quién nos guió? ¿Quién sabe?
A ver, cuéntanos.
Uno junto, en el 2015, más o menos, a finales de 2015, para entrar al 2016, nosotros estábamos cruzando por el lado de Miguel Alemán.
Sí.
Nos perdimos en aquellos entonces... Por obras del destino nos perdimos la ruta y estaba haciendo frío, mucho frío, lloviendo y misteriosamente cuando yo me miré perdido ya, yo me encomendé a mi santa muerte y a Dios y dije, bueno, pues ya, será lo que sea, pero ya quiero salir de aquí. Uh-huh. Y misteriosamente donde estábamos, sería un perro, sería un lobo, sería un coyote, no sé qué fue. Se me apareció enfrente, pero no me atacó. Se me apareció y me dijo, como diciéndome con la cabeza, sígueme.
Ajá.
Lo seguimos, yo y la gente que traía, y salimos a un caminito, una brecha, donde pasaba migración.
Sí.
Nunca topamos a migración. En cuanto salimos, como a los 2-3 minutitos, pasó un ranchero de los de aquí. Uh-huh. ¿Para dónde va, no? Pues es que la neta andamos perdidos. Ya si nos va a echar migración, échanosla, pues ya queremos salir de aquí. Ya teníamos como 15 días perdidos.
Uy.
Sin sí. comer, sin dormir, con frío. Ya lo que queríamos era salir.
Claro.
En cuanto salimos, salió el ranchero y no, pues Súbanse, yo los llevo. Gracias a ese ranchero que no sé si está vivo el señor. Llegamos aquí y aquí andamos todavía navegando.
Ah, mira.
Fíjate, ya estaban tan desesperados. Dijeron, ya, si nos va a agarrar migración, que nos lleve. Pero se aparece este ranchero y los lleva hasta donde estás ahorita. ¿Cuántos años han pasado?
Pues desde los 2015, que son 8 años. Nueve años ya casi.
Bastantes,
Lo más curioso es esto, que antes de salir a la brecha fue de que, no, pues ya, o sea, ya mi santa muerte ya, porque de hecho yo la tengo tatuada en el brazo izquierdo. Fue de que mi santa muerte, hasta traigo a San Judas Tadeo en la derecha, mi santa muerte, San Judas Tadeo, para donde me quiera sacar, pero sácame, ya sea para México o sea para adentro, pero sácame.
Sí.
Se me apareció ese animal, como diciéndome, sígueme. Siguiéndolo, nos sacó esa brecha y ese ranchero nos llevó hasta San Antonio.
Oye, ¿y este animal, ya que llegaron a la brecha, ya no lo viste?
Antes de salir a la brecha, un poquito antes de salir a la brecha, se me desapareció totalmente de la vista. Jamás lo volví a ver.
Mira. Vaya. Era un perro que tú lo sentiste que no era, pues, normal que estuviera ahí en esa zona, ¿verdad?
Pues ahí lo que es el área de Miguel Alemán es muy conocido por gatos monteses. Y no, nunca supimos de dónde salió ese perro, lobo, coyote, no sé qué haya sido. Pero ese animal me sacó hasta la brecha y hasta ahorita aquí ando. Y pues tengo más experiencias de que yo tengo, como dicen por ahí, el tercer ojo. Nunca lo he desarrollado porque no he querido.
No te interesa.
Tengo gente que me ha dicho de desarróllalo, yo te ayudo, yo te enseño. Nunca lo he querido desarrollar, pero siempre hay un hombre que me sigue y ese hombre siempre me ha seguido hasta la fecha.
¿Este hombre tú lo sientes con carga negativa o alguien que te acompaña nada más?
No sé si sea malo, si sea bueno. Nunca se me ha acercado ni me ha dicho como de que me ha hablado o algo, pero siempre es un hombre de negro, gabardina larga, negra, como las de antes, de cuero. Pero siempre un sombrero y siempre fumando.
Oye, amigo, ¿y por qué dices que tienes el tercer ojo abierto?
Porque 2-3 personas que saben de todo eso, tanto como chamanes, brujas, todo eso, me lo han dicho y sí, tal vez sea cierto, porque cuando falleció mi abuelo en el 2008,
sí,
él vino y me dijo, hijo, ya me voy, no te preocupes por mí, y para esas fechas yo andaba en la frontera.
Ah, o sea, se te presentó estando allá en la frontera. Se te presentó y te dijo ese mensaje.
Correcto, estando yo en la frontera. Estaba en un punto entre Calexico, ya para Levantón, para Calexico,
sí.
Nuevo México. Y en un momento que me quedo dormido, tal vez 5 minutos, 10 minutos, que me quedo dormido en el monte.
Sí.
Él se me presentó y me dijo, hijo, ya me voy, ya no me vas a ver, pero cuídate y ya me voy.
Sí. ¿Y tú ya sabías que estaba enfermo?
No, él nunca padeció, que nosotros supiéramos, la familia nunca padeció de ninguna enfermedad.
Ajá. ¿De qué murió?
Siempre. Supuestamente fue muerte natural. Nunca supimos, ya cuando yo llegué para... Bueno, de hecho fue mi mamá sacarme a al Paso, Texas, porque me agarraron y me deportaron y tuvo que ir mi mamá por mí.
Ah, ok, sí.
Cuando yo llegué a mi tierra, a Zacatecas.
Sí, señor.
Yo llegué con esa noticia de que ya falleció. Le dije, no creo, le digo, bueno, quién sabe. Pues a mí, yo mi abuelo lo soñé, a mí me dijo que ya se iba, pero nunca pensé que fuera así.
Okay.
Y ya venir, y lo he soñado 2-3 veces a él y a mi abuela, que en paz descanse también.
Sí.
Y han venido en los sueños, tal vez, de que me dijo, cuídate, ta no te toca. Cuando sea tu turno vamos a venir por ti. Ah, chingón, no, pues no, digo, todavía no me quiero ir, espérense.
No, pues no, nada más se despidieron y te advirtieron que tal vez así como para que no sintieras miedo o no te sintieras mal, ¿no? De con respecto de la muerte.
Pues de hecho no tengo miedo al morirme, es camino que todos llevamos. He pasado por varias experiencias, de hecho traigo un balazo en el Órale. Lado derecho de un calibre 22 y de ese calibre 22 de hecho la bala la traigo adentro, nunca me la sacaron.
Oh, ¿dónde dices que lo tienes, el balazo?
En el lado derecho.
Ajá, en el pecho. Por las costillas.
Sí. Arribita, casi pegando al corazón. El corazón no está en el lado izquierdo, como dicen. El corazón está casi en el centro.
Sí, está centradito, sí, es cierto.
Sí. Faltaron, supuestamente los doctores...
Oye, Talibán, dame un segundito, dime. Amigo, necesito hacer un corte. No te vayas, aguántame.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Controlar mi lengua no es el problema. Lo complicado es controlar mi cara.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, muchas experiencias que seguramente tú te sientes identificado a la hora que hiciste este cruce de frontera, y si tienes alguna experiencia similar, también repórtate.
Claro que sí, te estamos esperando. Tenemos en la línea a nuestro amigo mejor conocido como el Talibán. ¿Ahí estás, amigo?
Sí, aquí estamos, aquí seguimos.
Perfecto, amigo, muchas gracias por la espera. Entonces resulta de que se te alojó una bala ahí en el pecho, ¿no?
Sí, aquí la tengo desde entonces, las tengo desde el 2016. Y aquí sigue, y pues tengo varias cicatrices de
Oye,
eventos que tuvimos que pasar.
Pregunta un poco curiosa, amigo, discúlpame. ¿Y qué hace la bala ahí? ¿Por qué razón?
A los doctores no la quisieron sacar por el simple hecho de que supuestamente la bala es expansiva, y si la sacaban había la probabilidad de que tocara una arteria peligrosa de sangrarme o algo así.
Ok, pero ¿por qué te dispararon?
Pues fue por el motivo de andar cruzando gente para estos rumbos.
Ah, ok, estabas corriendo ese riesgo, amigo, y te tocó una de malas, ¿no?
Pues es que en el estado de Texas, los rancheros de Texas, pues ya disparan a matar a los inmigrantes.
Sí, bueno, es muy feo.
Estás en sus tierras y en el gobierno americano estás invadiendo propiedad privada.
Pues sí, es lo que suelen decir las personas de por allá, mi querido amigo. Y entonces corriste ese riesgo mortal y varias otras veces también te la has visto muy negra, y entonces ¿sientes tú que tu tercer ojo te ha ayudado a salir adelante, o has tenido otro tipo de percepciones? Me llama mucho la atención el hecho de que tú sientas que efectivamente tienes algo diferente, tal vez esa intuición especial.
Pues Sí, porque realmente siempre me han seguido las brujas.
Oh.
Desde que mi hermano, el más chico, nació, somos tres hermanos, soy yo el mayor, sigue otro hermano de 20 y sigue otro hermano de 15. Cuando mi hermano, el más chico, nació, siempre estuvo en el peligro de chuparlo y siempre yo estuve en cuenta de todo eso.
Ok.
De quererlo chupar a él, y él siempre, las brujas con las que hemos acudido, siempre han dicho, él tiene un don especial, él tiene un don especial. Y tal vez sí, porque él mira muchas cosas, y cuando yo me quebré mi mano izquierda y el pie, él me dijo, carnal, no vayas, quédate, no vayas a trabajar. El hombre, carnal, no pasa nada. El día que me dijo eso, que yo le dije eso, ese día me caí, me quebré mi mano, me quebré mi pie.
Oh. ¿Y ya no fuiste?
No, pues ese día me quebré.
Así es, exactamente. O sea, precisamente el comentario era por eso. No vayas y de algún modo solamente había una forma de detenerte y mira cuál fue, ¿no?
No, pues fue en el trabajo, de hecho.
Ajá.
Oh. Por eso él me decía, y siempre ha sido eso de... Siempre nos han dicho eso, que yo y mi hermano, el menor, tenemos ese don, pero pues mi carnalillo nunca lo he desarrollado, y yo tampoco, por lo mismo, de que no nos queremos involucrar tanto en todo esto.
Muy bien. Sí, es vamos, que no es para todos, ¿no? Aunque tal vez tú tengas ese, entre comillas, don, pues no sientes que no es lo tuyo, y tienes ese pues esa libertad de decidir si lo puedes desarrollar o trabajar, aunque hay quien dice que aunque no quieras, ahí lo vas a tener, ¿eh?
Oh, no, eso sí, eso es cierto, y yo tengo comprobado, porque yo miro a mucha gente que no, pues que ya no está en este mundo.
¿Sí?
Y yo la veo.
Oh.
Pero no es como que yo lo desarrollo para hablar con ellos, o a veces, aunque no quiera hablar con ellos, ellos vienen y me dicen, hey, ayúdame, o a veces ya cuando ya de plenamente quiero, hey, ¿qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Cómo te puedo ayudar?
Sí, ¿y qué te han dicho?
He hablado simplemente de, ocupo una misa, o sabes que tengo sed, ocupo agua, o solo simplemente ocupo la luz con una veladora y así. Es lo único que hasta ahorita he mirado. Que hay veces que sí hay cositas que sí se queda uno, de que me he quedado, porque yo los escucho mucho en mi trabajo, yo siempre traigo mis audífonos y escucho mucho los podcasts de La Miedoteca, el Ferrante, en YouTube, en Spotify.
Eso es.
Y de mucha gente que habla de que muchas veces los fantasmas de los niños son demonios. Y tal vez es cierto, porque sí me han pasado cositas de que mira uno a los niños y de repente empiezan a pasar cosas muy extrañas.
Ajá.
De que ya no son travesuras de un niño.
Sí, claro. Órale, amigo, pues qué interesante. Nos va a gustar que nos vayas platicando todas tus historias, las vivencias que quieras compartir, por supuesto, y que lo vayamos haciendo poco a poco. ¿Qué te parece?
Sí, claro que sí. El día que gusten, yo trabajo de 7 a 3 y media de la tarde.
Sí.
El día que gusten llamarme, tengo varias experiencias que me han pasado. Porque sí, un tiempo anduve perdido en las drogas, todo eso, y en todo ese tiempo miré muchas cosas. Ahorita gracias a Dios estoy rehabilitado.
Qué bueno, mi amigo.
Y todo ese tiempo miré muchas cosas, tal vez sería el tercer ojo, no sé. Pero sí viví muchas cosas que, de hecho, ahorita sufro de estrés postraumático.
Sí.
Por dos, tres cositas que miré que nunca supe si fueron verdad o las miré con el tercer ojo.
Eso sí, te entiendo perfectamente. No cualquiera te entendería, pero aquí sabemos precisamente de lo que tú estás hablando, mi querido amigo. Y pues sí, con mucho gusto vamos a seguir comunicándonos. Es importante platicar con personas como tú, que han pisado fondo y que ahora saben que sí se puede salir adelante como una persona de bien, ¿verdad?
Pues sí, gracias a Dios, sí. Así ahorita es. Ya andamos bien, y tratamos de no enfocarnos tanto en eso por lo mismo de que tal vez mucha gente no entiende eso del tercer ojo. Uh-huh. Y te juzga loco. Y me han mandado aquí en Estados Unidos los doctores a psicólogos. Uh-huh. Que por esquizofrenia, pero yo sé que no tengo esquizofrenia.
Okay. Pues quién sabe en qué se basarán esos doctores, ¿no? Me imagino que te han hecho estudios y todo eso, o nada más lo dicen así a la primera.
No, me han mandado a hacer estudios en la cabeza y todo eso.
Órale.
¿Qué esquizofrenia? Le digo, no, yo no tengo esquizofrenia, le digo, porque yo no. No es como que me pongo a hablar solo o así, le digo, es cosa que a mí me pasa tal vez en los sueños o tal vez despierto.
Ok. Sí, amigo.
Pero esquizofrenia no es.
Sí, claro. Bueno, pues ahí lo vamos a ir platicando. Si tú gustas, mi querido Talibán, que tengas una excelente noche, amigo.
Gracias, igualmente. Los escucho desde el estado de Minnesota.
Sí, señor.
San Pablo, Minnesota.
Sí.
Y siempre estamos al pie del cañón con los podcasts y con lo que van resubiendo.
Eso es todo, mi querido amigo. Muchísimas gracias y nos escucharemos en la próxima.
Gracias.
Hasta Saludos. Luego a nuestro amigo, que por razones obvias no... No nos revela su nombre, lo cual hay que respetar, porque pues sí se vale, ¿no? Se vale que si no te sientes a gusto como para dar tu nombre o no darlo, estás en tu libre derecho precisamente de reservarlo. Y nosotros no exigimos que lo digan. Imagínense todo lo que ha vivido y pues si se siente amenazado, pues no valdría la pena que le dijéramos, no, nos tienes que decir tu nombre o bye, ¿no? No, está bien. El punto es de que tú te sientas a gusto y como dice Lucita Arellano, lo importante es el relato, la historia. Claro, por supuesto. Eso es interesante.
Saludos a Gloria, a su esposo Hugo Hernández Ramírez y a su hija Ixchel, porque juntos están escuchando esta emisión.
Claro que sí. Saludo también aprovechando, ¿no?, a Guillermo Molina, que nos dice, excelente noche, Gina y Nacho, amigos peludos, desde Cuautitlán, Estado de México, cenando con mi bella esposa Nancy y escuchándolos. Mira nada más, qué lujo, ¿no? Qué detalle.
Bueno, estamos también hablando de la historia de los necropantes, también conocidos como Nabrok. Forman parte del folclore islandés y ha sido esta generación que la ha transmitido de una a otra, y aunque la historia es perturbadora, por decirlo de alguna manera, no hay evidencia arqueológica que respalde la existencia real de estos pantalones que te comentaba, cómo los hacen con magia, y es probable que sea una leyenda a partir de estas costumbres paganas y la llegada del cristianismo a Islandia. Hoy te vamos a comentar esta mención de pactos con el diablo y la condenación al infierno en esta historia de los necropantes.
Así es, bueno, pues ya estamos a punto de irnos a la pausa. Antes saludo a John Ward Pinson, que nos acompaña esta noche, y a Underdram, también está con nosotros acompañándonos en este programa que hacemos todas las noches para ustedes desde hace ya pues casi 3 décadas, ¿eh? Así que bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y Gina, vamos al corte y regresamos en un instante.
El Miedofón está activo. Manda tu mensaje al 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos, Florencio Medina, aquí presente.
Saludos a todos ustedes y continuamos con nuestra emisión.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Acaba de preguntar hace rato Nachito. Ajá. Si tenemos información, datos de que si Hitler era bueno. Hitler era bueno. Yo tengo pruebas. Tengo un amigo que es alemán.
Sí.
Tengo pruebas para decirles eso. Tengo un amigo que es alemán. Y él ya está más o menos grande de edad.
Okay. No.
Entonces él tiene la prueba, tiene muchas pruebas de que Hitler fue muy bueno con los alemanes, ¿no? Impulsó muy padre Alemania, ¿no? Puso a Alemania, pero en muy buen sitio, ¿no? En todos los aspectos.
Uh-huh.
El pueblo lo adoraba, el pueblo alemán.
Alemán.
Uh-huh. Cuando habla alguien, un alemán, de que Hitler era bueno, lo encarcelan, porque los judíos están en contra de que se sepa esa información.
Uh-huh.
Les voy a buscar un video, unos videos que comprueban lo que les estoy diciendo. No hablo por hablar. Ajá. Uh-huh. Para que ustedes lo comprueben, ¿no? Uh-huh. Entonces, ustedes tengan la prueba. Eso del holocausto, yo al principio creía todo eso, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ¿no? Todo eso lo creí, de que Hitler era de lo peor. No es cierto, ¿no? Hitler nunca mató judíos.
¿Ah, no?
Nunca los encerró, nunca los desnudó, nunca los mató de hambre, nunca los torturó, nunca nada. Lo único que hizo fue aislarlos, porque para Hitler los judíos siempre han querido destruir a la humanidad y pues quieren ellos todo, ¿no? El dinero, el conocimiento. Entonces voy a buscar estos videos que comprueban lo que les digo y se los voy a enviar, ¿no? Para que ustedes tengan la prueba.
Mm.
Bueno, que estén muy bien. Saludos.
Vaya, sí, qué audio, qué audio tan polémico, qué barbaridad. No sé qué piensen ustedes. Yo agradezco a mi amiga que nos haya compartido esto, pero seguramente habrá más de uno que diga: oh, no. Depende qué parte de la historia estás viendo, o depende qué parte de la vida de Hitler estás atendiendo. Digo,
pero
yo.
Pero también sería interesante, Nacho, ver esa información, esos videos que dice que nos va a compartir.
Sí, y que puedan, digamos, servir como de prueba que eso no es verdad, que no hubo ningún holocausto, que no hubo campos de concentración, que no mataban niños, que no mataban judíos, polacos, y bueno, y todas las personas que ellos consideraban que no tenían una sangre pura. Y acuérdense que Hitler tenía en su mente, iba yo a decir retorcida, pero a lo mejor no da el tamaño, de hacer una raza, la raza aria, de supremacía blanca, ¿no? Ustedes han visto en sus libros de historia, han visto en documentales, que por lo menos los campos de concentración ahí están. O sea, sí están ahí. Y también se sabe que muchos de los alemanes, del ejército alemán, tenían unas pruebas exhaustivas y unas jornadas tremendas, que inclusive tenían que andar drogados para poder rendir a lo que se les pedía. Fue algo muy, muy, muy fuerte. Fue muy fuerte. Me suena interesante que haya una voz que diga: no, eso es mentira, eso no fue así. Cuando la mayoría del pueblo, pues nos dimos cuenta que sí hubo unas situaciones muy tremendas. Ahora, los judíos, dice, de acuerdo a su testimonio, los judíos siempre han querido destruir al mundo. ¿Y cómo? En ese entonces, pues, no tenían ni país los judíos. Estaban segregados en todos lados. Y eso es lo interesante. Ojalá que sí, mi amiga vuelva a tener un contacto con nosotros y que nos platique un poquito más a fondo para saber cuál es la postura, ¿no? Desde qué punto o qué perspectiva nosotros debemos observar esta información que nos está compartiendo. ¿No lo creen así? Pienso yo, ¿verdad? Pregunto a ustedes, mis amigos.
Vamos a esperar estos videos y si los manda, sería importante también compartirlos con ustedes.
Sí, sí, sí. Digo, pues es una de los crímenes que más se le pueden dar o decir de Hitler es precisamente eso, que era un genocida, ¿no? Que mataba a mucha gente o que lo permitía un cierto nivel de crueldad que está muy difícil inclusive de platicar. Dice, profe, ¿hace cuánto tiempo estamos hablando de Alemania? Pero las pruebas, además se sabe que la industria se enfocó solo en la elaboración de armas, además no era ni alemán, Hitler no era alemán, creo que era de descendencia judía, ¿no?
Hola Gina y Nacho, estoy mandando este mensaje de acá de Las Vegas, Nevada. Sí. No soy bueno para contar historias, pero tengo muchas que he vivido. Y espero que falten muchas que viví porque muchos años más que pasen. Sí, claro. Una vez te voy a contar esa historia. Yo vengo de Tijuana. Sí. Hay muchas historias. Me ha pasado mucho de todo, la verdad. Una de esas es, yo trabajaba en una tienda que es muy mentada, en la, bueno, si no voy a decir la marca, la de, no sé cómo decirlo, pero se llama la Sears. Yo trabajaba en esa parte y había una tienda a un lado que se llama La Dats. Entonces en una de esas tiendas, yo trabajaba en La Dats de mantenimiento. Una vez se metió una señora a comprar, nosotros estábamos a punto de cerrar. Y yo, cuando entran las personas, los seguridad te dicen, ¿sabes qué? Perdón. Cuando entran las personas, ya cuando tampoco cerran, le dicen, hey, me dijo seguridad, hey, vete un pasillo, tres, porque son seis pasillos de lado a lado. Uh-huh. Y dice, hey, vete un pasillo tres. Y seguridad se va a ir al pasillo 4 para que les dé un poco de presión para que se vayan, compren y se vayan, no hay problema. Pero esa vez la seguridad, la muchacha, siguió a la señora, entonces me habla por radio, dice, vete al pasillo 4, ahí va a dar vuelta. Entonces ella siguió a la persona el pasillo 3 y dice, hey, ella me dio un radio a mí, yo traía un radio y me dio, hey, ya está en el pasillo 4. Dio vuelta a pasillo 4. Entonces cuando yo llego al pasillo 4 ya no había nadie, ya eran como a 9 de la noche. Entonces dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Onta la señora? Uh-huh. Si venía enfrente de la seguridad de la muchacha, nomás dio vuelta y ya no estaba. Y nos buscamos de todos lados porque íbamos a punto cerrado, buscamos y no encontramos a nadie. Nosotros nos cagamos y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? La muchacha viene espantada. Dice, ¿cómo? Si venía enfrente de mí, dio vuelta al pasillo 4 y tú venías al pasillo 4. Digo, ¿cómo no la viste? Digo, no vi nadie, no salió nadie ni me topé a nadie. Son cosas que pasaban mucho en esas tiendas. Y la verdad sí da un poco miedo. La muchacha se enfermó unos días, pero pues todo bien.
Tal fue su impresión que hasta se enfermó. ¿Cómo va a ser? Se dio vuelta en el pasillo 4 y se desvaneció. Ya no la encontraron. Fantasmas también en los centros comerciales.
Exacto. Así es. Fantasmas en los centros comerciales. Fíjate que pasa muy seguido. Pasa muy seguido. Tal vez es digno de una investigación a fondo, exhaustiva. ¿Por qué razón en los centros comerciales se llegan a ver tantos fantasmas? Ahora, si ustedes hacen un análisis así muy superficial sobre qué pasa en un centro comercial, nos podremos dar cuenta que hay de todo. Hay objetos que la gente anhelaría comprar o tener en casa. Hay objetos que dicen, esto yo nunca lo podré comprar. Hay objetos que dice uno, ay, por lo menos me alcanza para comprar este bolillo o esta cosa. Y también, por si fuera poco, hay mucha indiferencia. Estando repletos, hay mucha indiferencia. Tú puedes pasar al lado de una persona que inclusive hasta conoces y ni te pela. Está concentrado en que está buscando las cosas que necesita o las cosas que quiere comprar. Y es interesante hacer un estudio de lo que pasa en los centros comerciales. Por si fuera poco, actividad paranormal dentro de estos centros comerciales, se presta el lugar, es decir, ese recinto, ese bodegón o esa tienda se presta para que se den este tipo de manifestaciones. Tal vez sí, ¿no? Tal vez sí. ¿En qué se parecería, por ejemplo, la atmósfera que encuentras en un centro comercial con la que encuentras en un hospital? A ver, ahí dejo la pregunta por si alguien quiere comentar con nosotros, y por supuesto, para eso estamos, para que ustedes se hagan escuchar a través de esta señal.
Claro que sí. Oye, esta mención de los pactos con el diablo y la condenación en el infierno en la historia de los necropantes sugiere una influencia en la interpretación de estas prácticas mágicas. Es común en las leyendas de todo el mundo que las antiguas tradiciones se vean reinterpretadas y demonizadas cuando una nueva religión se establece en una región. Ahorita lo vamos a seguir comentando. Nos despedimos de las estaciones de la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con más de lo que a ti y a nosotros nos apasiona.
Claro que sí, aquí tenemos esto.
Hola Gina y Nacho. Les quería, primero que nada, felicitar por su programa. Está muy chido.
Gracias, amigo.
Y pues lo escucho diario. Sé que suena cliché y que todos le dicen lo mismo, pero pues en realidad me gusta bastante. Me hace pasar un momento muy agradable escucharlos, escuchar los relatos, escuchar a todas las personas que cuentan. Y pues está muy chido, la verdad. Ya es como parte de mi rutina diaria. En mi traslado a mi trabajo me hago como una hora de ida y una hora de regreso. Entonces como que es el tiempo perfecto para escuchar su programa, o sea, un episodio del podcast.
Excelente.
Y pues ya, entonces prácticamente escucho un episodio diario. Y pues está muy chido. Y bueno, otra cosa que les quería comentar. Bueno, yo nunca he tenido un algo, no me ha sucedido algo paranormal ni nada. Pero pues me gusta todo ese tema y pues obviamente sí creo en todo eso. Ya sea como lo de la brujería o no sé, pues los ovnis. Estoy seguro de que existen, creo en los fantasmas, en las apariciones, en los duendes, en todos los seres elementales, en todo eso, así, los demonios, obviamente también pues en Dios y todo eso. Y pues no soy escéptico, la verdad es que aunque no he visto nada o no me ha pasado nada paranormal, pues estoy seguro de que sí existen y, o sea, todos esos sucesos. Y pues no hay que ver para creer, o sea, estoy seguro porque tantos testimonios de tantas personas que cuentan relatos parecidos y cosas así súper que te quedas, pues no tiene explicación, pues, o sea, es verdad, no lo están inventando ni nada, tú lo notas en su tono de voz y todo eso. Y pues bueno, otra cosa que les quería comentar, ¿no les parece irónico que las brujas, siendo como capaces de transformarse en guajolotes o pues hacer como cosas sobrenaturales como quitarse las piernas o quitarse los ojos y pues que tengan tanto poder y tanto pues tanta habilidad para hacer cosas que parecen irreales, a la vez sean tan vulnerables con cosas tan cotidianas como por ejemplo poner unas tijeras abiertas en tu cama, uh-huh. O por ejemplo regar granos de maíz en tu techo, no sé, voltear un sombrero, cosas así, pues que para nosotros los mortales comunes y corrientes son pues súper normales, ¿no? O sea, no pasa nada si dejas unas tijeras abiertas en tu cuarto, o sea, no te afecta ni nada, o un sombrero volteado, pues nada, o sea, no es nada, no nos afecta nada, entonces pues se me hace algo irónico que a las brujas, siendo tan con unos poderes y habilidades pues tan pues grandes, algo tan pequeño e insignificante les afecte. Está raro, ¿no creen? O sea, como que pues supongo que al final no son tan poderosas, porque si unas tijeras las puede vencer o un sombrero volteado o así, pues no sé, no se han puesto a pensar en eso. Pues yo sí me he puesto a pensar en eso y pues supongo que al final, aunque creamos que wow, las brujas y son súper poderosas y se convierten en guajolotes y así, pues en realidad no son tan impresionantes si lo piensas bien, porque pues unos elementos cotidianos de nuestra vida diaria las detienen y les quitan como sus poderes y así, o sea, está raro, está interesante. Te preguntarás por qué, o sea, qué tiene que ver unas tijeras abiertas o un sombrero volteado, o sea, eso por qué, o sea, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual al hacer eso, pues automáticamente una bruja no puede entrar a tu habitación o no sé? O sea, es como una duda que pues, pienso, ¿no? Me hace pensar como de, está raro, o quién, cómo, o sea, ¿quién supo que unas tijeras afectan a una bruja? O sea, como que, ¿de dónde vino eso? O no sé. Y pues, pues no sé, es como muchas cosas para analizar. Claro. Y les dejo pues ahí como que el comentario y la pregunta y para que lo piensen ustedes, ¿no? Y pues bueno, no fue un relato, pero fue un comentario y espero que pues les agrade. Los saludo mucho. Los felicito por su programa y pues bueno, hay que seguir escuchando relatos y sigan con su programa.
Claro, amigo,
felicidades,
gracias.
Y pues bueno, los quiero mucho, son parte de mi familia también.
Muy amable.
Y me siento, pues, muy feliz.
Es que esto de las tijeras abiertas. De
pertenecer a la mano peluda y pues agradecido porque siempre alegran mis días y con los relatos, con su forma de, pues, de dirigir el programa, son pues unas personas como muy, muy amenas. Nachito, tienes un tacto con las personas que pocos tienen.
Gracias, amigo.
Además de que sabes un montón de cosas, pues, no sé,
tanto, no creas.
Tu voz es como, está muy chida. Y pues Gina, qué decir, ¿no? Pues también eres súper amable con las personas. Me gusta tu forma de comentar las cosas, los relatos. Pues también sabes mucho. Sé que han pasado o han vivido muchas experiencias. Pues desde que estaba Juan Ramón y desde que ustedes estaban en los controles y así, y ahora que están dirigiendo La Mano Peluda, pues seguramente han escuchado y vivido muchos, muchos sucesos.
Eres muy amable.
Y pues nada, no me queda nada más que hacerles el reconocimiento y pues agradecerles que sean tan apasionados y tan serios y tan buena onda con su trabajo, y pues eso se transmite. Yo creo que ese es el gran secreto de La Mano Peluda, que y por lo cual está vigente hoy en día después de casi 30 años, pues el tacto con las personas, el ser abiertos, el ser honestos, el ser pues abiertos a buenos comentarios, tanto como a críticas. Algunas personas pues les tiran hate y así, pero sí. Pues ustedes no se fijen en eso, somos más las personas que los apoyamos y
gracias.
Pues que sabemos que lo hacen de corazón y pues que son apasionados, lo hacen con buena intención, y pues eso se reconoce, se los reconozco, y estoy seguro que todos los peludomaníacos pues se los reconocemos. Y no se fijen en los malos comentarios, solo pues deséchenlos, no tiene caso fijarse en eso, son personas envidiosas o cosas así, porque pues somos muchísimos más que los apoyamos. Y
gracias, lo sabemos.
Pues bueno, nada más agradecerles y pues bueno, seguimos en contacto. Este fue mi primer audio que les mando, espero
muy
que
bien.
No haya sido muy largo, y pues bueno, ahí les dejo esa duda, comentario sobre las brujas, piénsenlo.
Órale.
Claro, muchísimas gracias por todos tus conceptos, por tu llamada y por las reflexiones que haces. Por ejemplo, esto de las brujas, decía que las tijeras abiertas se han tomado como protección para una bruja que ande por ahí merodeando, porque es el significado de que las abres y quedan como si fuera una cruz. Entonces, colocar las tijeras de esa manera es como cortar las energías negativas que se presentan cuando una persona duerme o está fuera de atención, si una bruja está presente.
Y además que representa un objeto metálico con punta. Se sabe que las brujas le temen a las cosas que tienen punta, filosas, una navaja, las tijeras abiertas, con ese simbolismo de la cruz. Y vamos a la pausa.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, El Boxeador. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Aquí Rubén Potosino dice: ¡Ey, mándenme saludos! Yo estoy aquí. Sí, ya te vimos. Rebe Von Twardowski en el misterio de ambos, Nacho. El centro comercial y el hospital tienen pasillos fantasmales largos y fríos. En eso se parecen.
Buen punto, buen punto. Me gusta la reflexión y más cuando lo hacen ustedes. Todavía no me repongo de los cebollazos de nuestro amigo, pero sí, sí, buen punto el que acabas de comentar. Lupita Ferreira dice, qué barbaridad, entonces todo lo que está aquí, hay testigos vivientes que lo confirman, hablando del aspecto este que comentaba nuestra amiga de Hitler, ¿verdad? Y fíjate que me hizo recordar un episodio una vez que era yo niño, tal vez década de los ochentas, sí, más o menos, y fui a la papelería. Y ahí junto a mí estaba una señora que estaba sacando unas fotocopias. Cuando estiró la mano para recibir sus copias, me quedé impresionado, Gina. Tenía ahí tatuado el número. Entonces, por lo que yo analicé y entendí, ella era judía y le pusieron su número, ya sabes que... Pues hubo lugares en donde tatuaban a los judíos y les ponían un número... Y esta señora lo tenía, y les digo, décadas de los ochentas. Ahorita yo estoy seguro que ya nadie porta esos infames tatuajes, pero sí me impresionó, porque yo sabía, ¿no? Pues estaba en época de primaria, tal vez, secundaria, no, primaria. Y ver ese tatuaje me impresionó, dije, wow, es cierto lo que pasa en las películas, lo que está en los libros, es cierto. Y nunca se me ha olvidado, por eso dice mi querida Lupita Ferreira, de los testigos vivientes, cierto, sí.
Andrés Vega nos escucha desde Colombia, un saludo para todos los amigos que se encuentran por allá.
Quiero contarles una historia que me pasó a mi papá. Bueno, él se paraba siempre, él tenía una tienda. Ajá. Y se paraba todos los días de la mañana a las 4 de la mañana.
Sí.
Y un día no podía dormir y se fue a según a limpiar la verdura y la fruta.
Ajá.
Y dice que cuando él llegó a la tienda, se metió pero no abrió las puertas para la calle porque es temprano.
Sí.
Y ya después, él limpiando, y que empieza a oír unos como quejidos, como de un puerco que golpeaba el banco.
Sí.
Y él se puso a abrir la puerta, pues, en ese instante, y dice que al abrir la puerta no vio nada. Y entonces es que se acordó de que habían matado a un señor ahí y quedó muerto, y cuando el señor estaba agonizando pateaba un banco.
Uh-huh.
y le hacía así como que se estaba ahogando con la sangre. Uh-huh. Como un puerco, pues.
Sí,
entonces, o sea, él se acordó de que así pues le hacía el difunto, tres veces abrió la puerta. Uh-huh. Y nada, no había nada. Y dice que se acordó y que se le pararon pues los pelos, la piel, pues.
Sí,
que
sí.
Se asustó. Y a él pues, pasaron muchas cosas. Esa fue una. Que el difunto pues lo asustó. Y dice, así como le hacía el difunto que falleció, así le hacía pues cuando la puerta pues pateaban la puerta.
Ajá.
Y le hacían como un puerco.
Sí.
Y dice que se asustó mucho.
Ay, amiga, perdón, ¿con quién tengo el gusto?
Romana Carranza.
Romana, ¿desde dónde?
Ajá, de Chicago.
Ah, perfecto, muchísimas gracias. No te quise yo interrumpir. Esto que comentas fue en Michoacán.
Ajá.
Ok. ¿Y pasó en la casa de tus papás?
Sí, en la casa. En la casa tenían una tienda.
Uh-huh. ¿Y esta casa la siguen teniendo en tu familia? ¿Sigue siendo de su propiedad?
Sí, pero ya mi papá falleció.
Sí.
Y la casa ahorita están unos sobrinos, pusieron un billar.
Ah.
Pero pues ahorita ahí no han escuchado nada, ni han visto. Pero ahí en esa casa. Ajá. Después se salió mi papá y mi mamá y compraron otra casa.
Sí.
Pero ahí le pasaron muchas cosas a mi papá.
Sí.
a otra vez cerró la tienda. Uh-huh. Y iba él pues a salir, pues era como unos 3-4 cuartos que pasaban.
Sí.
Y al salir, ya iba a salir pues, uh-huh, al cuarto, cuando dice que una gallina se le aventó pues así como una capa brava.
Sí, sí.
Y que luego él le aventó pues una garnatada, como decíamos nosotros, una trompada, le aventó.
Uh-huh.
Y la aventó por allá y llegó y le dijo a mi mamá: sí, oye, ¿tú guardaste una gallina ahí en el cuarto? No. Uh-huh. Dice, pero bueno, se me aventó la gallina, yo pensé que tú la habías puesto ahí, pero ahí no podía meterse la gallina porque estaba bien, bien cerrado.
Sí.
Y y era cosa rara. A otra vez mataron a otro señor ahí pues de los cuartos esos.
¿Por qué?
Y quedó muerto pues afuera. Y dice que una vez también iba a cerrar la tienda, pues ya iba para casa.
Uh-huh.
Y que no sé qué, se agachó, y que al agacharse se le subió a la persona esa que mataron. Y dice, yo me agaché, dice, y al agacharme le vi la cara del muerto, pues del que había sido muerto el señor.
Sí.
Y y que le dijo una grosería pues, y le aventó la trompada, y que se le desapareció. Pero esa vez sí, mi papá se enfermó pues, como que le dio calentura, y no quería contar la historia esa.
Uh-huh.
Y siempre le contó a mi mamá, y tuvieron que rezarle y rezar, así fue, para que se curara.
Uh-huh.
Pero ahí le pasaron muchas cosas ahí en esa casa.
Uh-huh.
Muchas.
Pues,
y otra vez, la otra vez también tenía una pistola abajo, ahí la que siempre tenía ahí en el cajón donde ponía dinero abajito.
Uh-huh.
Siempre guardaba una pistola.
Sí.
Y ya que se iba para la otra casa, la agarraba para llevársela. Y dice que una vez ya se iba y buscaba la pistola y no la hallaba.
Uh-huh.
Y decía, bueno, ¿quién me quitó la pistola? ¿Quién me la quitó? Y ya después fue y le dijo, mamá, ¿se perdió la pistola? ¿Ustedes se la trajeron? No. Uh-huh. Pues entonces, ¿qué pasó? ¿Quién me la quitó? Y así pues fueron a buscarla y no la encontraron. Y al otro día que se va a abrir otra vez la tienda, y tenía que pasar pues por esa puerta.
Uh-huh.
Y dice que en la mañana, pues ya en la mañanita, y que alusaba pues porque estaba oscura y entonces no había luz con la lámpara, alusó y llegó a la puerta, y ahí encontró en la puerta, en el piso, la pistola con una moneda de a peso. Y que él se le hizo raro, que dijo, bueno, ¿y cómo pues la pistola me amaneció aquí? Yo tanto que la busqué.
Uh-huh.
Y afuera pues en la calle, era raro para él.
Sí.
Y le digo que le pasaron pues muchas cosas raras a él, pues a mi papá.
¿Como si alguien la hubiera tomado prestada y le pagó con un peso por el préstamo?
Pero pues allá pues yo digo, ¿quién se la iba a entregar? Ya el que se roba las cosas ya no la regresa.
No, pues no.
Estaba raro eso.
Sí, y además quién sabe en qué la habrán ocupado, ¿verdad?
Pues sí, porque al otro día lo encontró. Y le digo, a él sí pues le pasaron pues muchas cosas. Pero sí, el que lo asustó fue el del muertito, porque lo mataron afuera de la puerta y él se iba a salir, pues.
Uh-huh.
Pero se agachó tenían gallos de pelea él.
Uh-huh.
Y en ese entonces tenía gallos de pelea, y dice que se agachó a ponerle agua o comida, y fue cuando el muertito se le subió.
Oh, ya entiendo. Y a esta persona que mataron, ¿ya no le pudieron ayudar en nada? ¿Sí llegaron los familiares, pues rezaron ahí, pusieron una veladora o algo hicieron, o sabes?
No pusieron nada. Yo estaba chiquilla, me acuerdo cuando lo mataron, pues como él vendía alcohol y cosas de cerveza.
Uh-huh.
Le tocaron para que les vendiera.
Sí.
Entonces él salió y les vendió, pero al meterse se dieron los balazos y escuché que dijo él, ya lo tengo. Venían, yo creo que eran dos personas.
Sí.
Y ya entonces al ratito escuchamos que venía, pues yo creo la esposa a recogerlo, pero ella gritaba, ya lo mataron, se lo tragaron. Y yo me asusté pues porque pensé que a lo mejor mi papá,
sí,
lo había matado.
Ajá.
Pero no, él dijo, si no, venía con otro señor pues compañero, dice, y lo mató, porque pues yo me acuerdo que él cerró, y al cerrar Uh-huh. Oye, los balas, perdió toda la chica. Uh-huh. Cuando pasó él, y ya hasta con el tiempo fue que le pasó el ese caso de que lo asustó el difunto.
Sí.
Pero nunca besaron ahí, nunca yo vi una veladora, nada de eso.
Sí. Oye, pues entre ellos habrán discutido, ¿verdad? Alguna diferencia y pues de poca paciencia alguno y le dio sus balazos al otro.
Yo pienso pues que eso pasó, no sé por qué. Pues nomás le vendió mi papá la cerveza y se metió y lo, no sé qué problema te pues. Sí. Le digo, ahí lo dejó pasaderita de la puerta.
Oh, y pero entonces no. ¿Tú sientes que eso como que dejó marcada la casa porque después de ahí siguieron ocurriendo cosas extrañas, ¿no?
Sí, yo pienso que a lo mejor, y también del otro señor que mataron pues ahí también.
Sí,
pero
pues eso es lo raro, mi amiga.
Pues sí, pero digo yo pues, yo pienso que algo, no sé, que nunca tampoco al otro muertito que mataron allá afuera de la tienda, uh-huh. Nunca le pusieron una veladora, allá pues nunca hicieron nada de un rezo ni nada.
Bueno, a lo mejor pues no hacía falta porque tal vez, se fue en paz, ¿no? O sea, sí estaba tomando ese día o lo que sea, pero era una persona que, pues, se podía ir tranquila. No, o sea, no es necesario ni es obligatorio, ni siempre sucede que cuando alguien muere de manera trágica, repentina, inesperada, tiene que vagar, ¿no? No siempre es así. Hay ocasiones que sí se presenta ese fenómeno porque la persona que murió como que no estaba preparada, o sea, no se lo esperaba.
Eso le pasó al señor porque uh-huh. Yo nos platicó con mi papá uh-huh. que querían matar a un muchacho uh-huh. Entonces llegaron y que le iban a matar al muchacho, y entonces eran como cinco.
Sí.
Los que querían matar al muchacho. Entonces mi papá pues lo encerró, lo metió para adentro porque el señor luego les dijo lo que quieran con él, yo conmigo, porque el muchacho pues él se metió pues a defenderlo.
Ajá.
Y pusieron varios y le dieron pues, sí, no le dieron, pero también él hirió a un de los maleantes pues.
Sí.
Pero ahí lo mataron pues, pero él sí defendió al muchacho pues, dijo lo que quieran con él, conmigo. Y pues sí, las personas esas nos atentaron el corazón y le quitaron pues la vida.
Sí, pues con esas cosas no se juega, ¿verdad? Si hablas y dices algo así tan atrevido, pues quiere decir que estás dispuesto a correr el riesgo y llevar y pagar las consecuencias, en pocas palabras, ¿no?
Sí, sí.
Oye, Romana, no, ¿me das pues un segundito para hacer una pausa? No te vayas, por favor, espérame tantito.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy hecho una vaca. Atentamente, El Toro Gay.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando los relatos y aquí está con nosotros desde Chicago, Romana. Continuamos contigo.
¿Estás ahí, Romana?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, amiga. Entonces, pues ya nos comentaste esa historia. No sé si quieras agregar algo más.
Pues mire, le estoy diciendo, no, pues esta historia ya lo sabe usted en los ranchos, en uh-huh. los pueblitos, pasan muchas cosas, sí, pues muchas cosas, tragedias, y a veces
sí, fuerte.
Pues sí, no asusta, así que me espantan, pues. Le digo a mi hija que apenas fui a Zihuatanejo, allá a estar con una hija.
Sí.
Y yo iba, me bajé de la combi, y ya iba a entrar a un lote, pues, baldío.
Uh-huh.
Entonces yo me bajé y me adelanté porque vi a una señora que se metió también ahí y dije, le voy a usar con el celular para que no se vaya a caer.
Sí.
Pero prendí el celular y ya no la vi. Uh-huh. Cosa rara, que ya no la vi a la señora, y caminé recio y dije, pero si aquí la vi con la luz que entró, y ya en la oscuridad ya no la vi. Uh-huh. Y yo no me asusté. También, sí. La verdad, no me asusté. Sí. Pero se me hizo raro que yo la vi y ya al caminar a donde estaba oscuro, uh-huh, ya no la encontré. Y los perros, había perros ahí, cuando pasa alguien, los perros ladran.
Sí,
y
sí.
No ladraron, y yo la seguí buscando y ya no vi a la señora. Después dijeron, a lo mejor fue un fantasma, pero yo vi a la señora. Yo la vi cuando se metió ahí, que me bajé de la combi, luego la vi y me adelanté al alumbrarla, pues, con la lámpara del teléfono. Ajá. Y ya no la vi.
Oh, qué raro, fue una aparición, amiga.
Pues yo digo, amor, fue un fantasma, pero pues yo no, pues no sé qué se hizo la señora.
Pues
ya
sí.
no la vi.
Se esfumó.
Ah, y estoy hablando porque mi hija es fanática, todas las noches escucha Saber Mi Noche por estar escuchando.
Excelente.
Y yo, como le platiqué, le dije, mamá, cuente una historia de lo que pasó allá a mi abuelita.
Sí.
Ya no, pues hay altas cosas que han pasado. Mi mamá también le habló muerto y. Y así, pues, cosas que
ella pasa. ella sabe mucho.
Eso es, sí, claro que sí. Muy bien. Oye, Romana, ¿cómo se llama tu hija?
Es Baby Capuzano Carranza.
Es Baby. Ah, pues le mandamos, sí, un fuerte abrazo también y un saludo y nuestro más sincero agradecimiento por ser seguidora de este programa.
Y por animarte a contar. Sí,
ya me están viciando a mí, mamá.
Gracias. Llámele de nuevo. Ya te voy a contar mucho.
Órale, pues.
Pues, sí.
Pues entonces vamos a quedar en eso, mi querida Romana, que más adelante te volvemos a marcar para que nos sigas platicando todas tus vivencias e historias que conoces de allá de tu tierra natal, el suelo lindo mexicano.
Sí, de Michoacán.
Sí.
Ándale, pues, gracias, y aquí lo vamos a estar escuchando. Que pasen una bendita noche.
Igualmente, mi amiga. Salud. Buenas noches.
Hasta Chicago.
Sí, y gracias.
Buenas noches a Romana. Hola, ¿a quién tengo en la línea? Bueno, no, se cortó, ¿verdad? No entró la llamada, o sí entró, pero parece que no. Vamos a ver.
Bueno, continuamos y aquí también leyendo los comentarios que tú estás mandando. Naye Valderrama, ella nos platica: a mí desde que falleció mi abuelo, en algunas ocasiones huelo a rosas. Yo no me alcancé a despedir de él y desde ese momento es donde frecuentemente tengo ese aroma, que es un aroma agradable, pero lo relaciona con el fallecimiento de su abuelito y con el hecho de que ella no se pudo despedir. Quizá podrías hacer una oración y al mismo tiempo decirle que él continúe su viaje. También él tuvo un lazo, yo creo, muy estrecho contigo, y le hubiera encantado, ¿no?, despedirse de ti.
Sí, yo estoy seguro que así. Así es, así como lo comenta Gina precisamente. Qué mejor, ¿no?, que uno pudiera despedirse de todos sus seres queridos cuando nos llega el momento de partir. Y aquí en el micrófono, en las llamadas, en la interacción con ustedes, a veces nos han narrado personas con mucho dolor de haber perdido a un familiar, y con tristeza justificada, por supuesto, nos dicen: murió en mis manos mi papá, mi mamá. A ver, ahorita lo seguimos platicando.
Papi, ya contestaron.
Hola, buenas noches. Hola.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jorge Quiroz.
Jorge, ¿desde dónde nos escuchas, Jorge?
Desde Arandas, Jalisco.
Excelente, mi amigo. No nos han llamado de allá, ¿eh? Qué bueno que eres el primero.
Pues aquí nosotros somos somos fans de ustedes, los escuchamos casi a diario.
Te lo agradezco bastante, mi querido amigo. Oye, ¿nos quieres platicar una historia?
Sí, tengo una historia para platicar.
A ver, ¿de qué se trata?
Hace como unos 5 años, ¿sí? Fuimos a, de aquí está cerca la Sierra del Tigre, en Mazamitla, en Jalisco.
Ajá.
Y fuimos a visitar las cabañas. En ese entonces, más una pura pequeñita, ahorita tengo dos, pero en ese entonces tenía nada más una.
Ajá.
Y fuimos mi esposa, yo,
sí,
y mi pequeñita y un ahijado pequeñito.
Sí.
Entonces, la primera noche la pasamos bien, pero la segunda noche, alrededor de las 3 de la mañana, uh-huh, mi esposa me despertó asustada.
Sí.
Y cuando yo desperté, empecé a escuchar muchos ruidos como raros. Un sonido de los que recuerdo muy claramente era que se escuchaba como si estuvieran vaciando un costal de frijol al suelo.
Ajá.
Así como si lo estuvieran vaciando.
Sí.
Entonces me asusté porque yo pensé que a lo mejor alguien se estaba intentando meter a la cabaña.
Uh-huh. Sí.
Pequeñitos estaban durmiendo arriba en un tapanco, que le llaman.
Sí.
Entonces yo y mi esposa salimos asustados a revisar arriba, pues para ver si estaban bien los niños. Y estaban bien. En eso se escucha un ruido alrededor de la cabaña, así como cadenas, como personas alrededor de la cabaña. Y pues nos asustamos mucho, pensamos, en primera instancia pensamos que era alguien que se quería meter.
Uh-huh.
Hasta que nos escuchó como alguien con espuelas y como que iba arrastrando una cadena. La cadena se escuchaba sobre madera porque se escuchaba que estaban por afuera de la cabaña, que tenía como un tipo banquetita de madera.
Sí.
Y que las cadenas caían como al zacate. Bueno, como quiera, pues se terminó todo y esa noche nos con trabajo nos dormimos yo y mi esposa, pero sí nos asustamos.
Claro.
Entonces, a otro día en la mañana, cuando ya tenemos que entregar la cabaña, pues yo voy rápido con la persona encargada de las cabañas y le pregunto, oiga, le digo, de pura casualidad, aquí en la noche hay algún velador que traiga muchas llaves o algo que se escuche mucho ruido. Y me pregunto, dice, ¿qué escuchaste o qué viste?
Uh-huh.
Y le dije, pues ya le expliqué. Y me dijo, no, dice, es que aquí, dice, hay muchas, sucede muchas cosas de esas. Dice, porque hay mucho dinero enterrado por aquí.
Sí.
Dice, porque aquí era guarida de cuando la revolución y la cristera y todo eso. Dice, en las sierras se internaban a esconderse. Y muchas veces lo que habían robado de oro, dinero o armas que traían, todo eso, las enterraban. Dice, y si viste algo, a lo mejor te querían dar algo. Dice, pero si no vistes nada, si no te animaste a asomarte para ver qué era lo que andaba afuera, dice, pues no vas a encontrar nada. Entonces ahí me di cuenta que pues lo que habíamos escuchado sí era un espanto.
Okay, sí, una manifestación ahí de un fantasma de hace mucho tiempo y que pues cíclicamente se va presentando y te tocó a ti, ¿no?
Nos sacaron un buen susto, ¿sabes? Hemos vuelto en 2 o 3 ocasiones más a Mazamitla y nunca más hemos vuelto a escuchar nada, excepto la primera vez que fuimos.
Ah, ok. Bueno, lo bueno es que no te amedrentaste, ni tú ni tu familia, ¿no? Por ese hecho.
Pues sí nos asustamos bastante, pero duramos como otros 2-3 años para animarnos a volver a ir, pero la siguiente vez que fuimos, pues ya fuimos con compañía, o sea, con más personas, ya no fuimos nosotros solos, porque sí nos daba miedo.
Ah, ok, ya te entendí, pues por eso. Pero bueno, lo importante es que sí regresaron, vencieron sus miedos y dijeron, pues no pasa nada, aquí pues somos más los que estamos de este lado y pues llegaron al sitio, ¿no?
Así es, así es. De alguna manera u otra, pues sí, logramos ahí vencerlo.
Excelente, mi amigo. Oye, ¿qué hubiera pasado si te asomas y ves ahí a un cristero, no sé a quién?
Pues es lo que me imaginé, dije, si me hubiera asomado, sabrá Dios que hubiera visto y a lo mejor si me hubiera asustado más.
Oye,
en su momento no me asusté tanto porque yo lo asimilaba que era una persona que andaba allá afuera o algo.
Alguien físico, ¿no? Una persona normal.
Sí,
¿no?
Exactamente. Sí, exactamente.
Oye, pero a lo mejor te hubiera dicho dónde está el tesoro, ¿no?
Pues fue lo que me dijo el dueño de las cabañas, que me querían decir algo, pero que pues yo no tuve, pues, como no me quise asomar, pues no me mostraron nada.
Hiciste bien, amigo, créeme que hiciste bien, porque a veces son tentaciones que la gente tiene y no fue ese el motivo por el que regresaste, ¿no? Porque a lo mejor hubieras dicho, voy a regresar a ver si otra vez me quieren decir dónde está el tesoro y ahora sí me lo llevo. Pero no fuese tu móvil, exacto.
No, cuando supe que sí era un espanto, no cuál regresar ni que nada. Ese día, de sí. hecho, nos levantamos temprano por eso, porque sí estábamos asustados.
Sí, claro.
Y cuando supe que, por qué razón era, le dije a mi esposa, vámonos ya, vámonos de una vez.
Sí, sí. Oye, excelente, Jorge, pues muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo más?
No, yo creo que tengo más historias, pero en otra ocasión las contaré. Por hoy fue todo.
Ok, amigo, pues un saludo a toda la familia, que ya sabemos que nos están escuchando juntos, y que pases muy buena noche.
Igualmente, muy buenas noches, hasta luego.
Buenas noches, saludos a todos los que ahí están reunidos en familia. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Saludos para, fíjate, aquí todos los que nos están escuchando. El Oso, Orejas, El Tin, Gemelo y Davy. Y Muelas también. Todos son compañeros que nos están escuchando, y gracias por estar aquí presentes. Queremos también un relato que les haya pasado.
A ver.
Buenas noches, Gina y Nacho. Mi nombre es Julio César, de Rosarito, Baja California.
Bienvenido.
Yo siempre los he escuchado desde que era niño, cuando estaba el señor Juan Ramón. Bien. La verdad, yo tengo una página que se llama El Chile. Hola, y bien. Hemos investigado, hacemos todo tipo de contenido, hemos investigado lugares donde se aparecen leyendas de aquí de Rosarito, y en una de esas nos tocó un lugar que se llama El Cañón. Cuando hay una leyenda que se aparece un ahorcado ahí, que colgaron una persona y se aparece, y en una de esas que nosotros llegamos, era temprano, era a las 10 de la noche, pero el lugar era súper oscuro, y íbamos cuatro personas del equipo y dos personas que nos venían acompañando. En ese momento, cuando nos acercamos al medio del árbol, porque el árbol está entre medio del camino, me empezaron a fallar los micrófonos. La verdad, se empezaron a escuchar como que entre voces, y una de las muchachas es vidente, venía acompañando una amiga, gran amiga mía. Al momento que ella se acerca, empieza a decir que empezó a sentir cosas, después se empezaron a escuchar más ruidos, incluso hay un arroyo, y la verdad me empezó a salir completamente, se empezaron, o sea, en una de esas que nosotros nos acercamos al arroyo, y la muchacha dice que vio a alguien al lado mío, incluso cuando ella pega el grito. Nunca en mi vida me había pasado algo tan gacho, o sea, cuando ella pega el grito, yo siento caliente, así, parte de mi cuerpo, de hecho, incluso me asusté, porque nunca me había pasado este rollo. No sé si fue la misma energía. En eso empezamos a grabar, en esa parte, y en la parte donde dejamos el carro, después de que llegamos cerca del arroyo, nos regresamos, porque vimos dos sombras ahí. Incluso una de las muchachas estaba dormida, y pensando que era ella. Entonces, pues nos quedamos así, todos viéndonos, y pues qué hacemos. Y en eso ya empezamos a caminar, y pues no se vio ya nada. Después nos volvimos a regresar al mismo lugar, y no me vas a creer que se escuchó un animal más adelantito, y en una de esas, una sombra en un árbol cerca. Y en el mismo camino pasó alguien corriendo. Realmente nos quedamos así, como que no quedó grabado, no se alcanzó a ver, pero se vio como una especie de, no sé, como un bulto o algo así blanco, transparente, que corrió desde la carretera hasta el cerro. Pero lo raro, que todos nos sacamos de onda, ahora sí, aquí como la palabra, nos sacamos de onda, fue que en una de esas había, estaba un cerco en el medio. ¿Cómo era imposible que lo iba a traspasar? Lo traspasó. Y pues nosotros nos quedamos así. De hecho, ella gritó, se asustó demasiado y nos volvimos, dijo, vámonos. Y nos volvimos a regresar. Y cerca de ahí también estaba antes una purificadora de agua.
Sí.
En ese momento que nosotros íbamos caminando, se escuchó atrás de mí, claramente así como que alguien me haya hecho que haya tosido, pero así como un tosido, un quejido, que hasta la verdad lo sentí en mí. Nunca cuando volteó me quedé, ¿quién hizo ruido? Pues nos tuvimos que retirar. Al momento que nos vamos, eran dos carros, al momento que nos retiramos de ese lugar que se llama Cañón de Rosarito, ya saliendo del lugar, se los juro que vi a una, y eso no lo grabé, vimos a una sombra, una persona que estaba arriba del carro. Y la muchacha gritó y pues yo vi el bulto. Y créanme, hay muchas historias y sucesos que hemos ido y nos han asustado en varios lugares y también personales. Y ojalá que en algún momento me puedan marcar y todo, y para también para mandarles videos cuando que tengan la evidencia, fotos. Creo que tengo todavía, voy a buscar fotos de lugares donde hemos ido también, y ojalá que me puedan marcar. Y un gran saludo a todos los peludomaníacos y pues que tengan mucho éxito. Muy buenas noches.
Gracias, amigo.
Buenas noches. Vaya impresión que se llevaron, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y pues a veces uno le anda buscando y cuando uno encuentra, híjole, se puede llevar algunos sustos terribles. Lupita Ferreira, saludos, amiga. También Asael dice, Josef Mengele era el que le gustaba experimentar con gemelos, no era Hitler. No, yo entiendo eso, mi querido amigo, que él no hacía todo. Pero ¿tú crees que alguien, siendo Hitler como era, se iba a atrever a hacer cosas por su cuenta propia? Es decir, sin pedir autorización, sin haber consultado, sin haber recibido la orden. ¿Crees que alguien hubiera desafiado de ese modo a Hitler? ¿Para qué te digo, mi querido amigo? Dice el profe, al respecto del relato de hace rato, dice, las tijeras son un amuleto poderoso. Se usan para cortar las cosas y usarlas para cortar las malas energías no es la excepción. Las tijeras no reflejan la religión. Desde la antigüedad se asemejan a las espadas mismas que usaban para luchar contra el mal. Y por otra parte dice que no se ha podido acordar del documental, del nombre del documental con imágenes, que dice que cómo fingían que los campos de concentración eran lugares apropiados para los judíos. O sea, sí, había ahí, los engañaban haciendo creer que iban a llegar a un sitio muy especial para ellos. Esto era con la finalidad de que no huyeran despavoridos, ¿no? Ya se sabía, poco a poco, pues la fama se fue creando y se fue haciendo del conocimiento de todos, pero en un principio, que es que iban a ser colonias especiales y cosas así, y no, mano, era todo lo contrario.
Aquí les mando mi relato. Donde vivo falla la señal un poco, pero se los dejo escrito. Claro, también es una opción. Hace como 5 años yo vivía sola, eran como las 2 de la mañana, y vi una sombra que se metió a mi recámara, pero saltó como si fuera rana. Me paré, prendí la luz y le vi la cara. ¡Ay!
Sí.
Se cortó ahí y le vi la cara.
¡Oh, quedó incompleto!
Bueno, cuando quieras volver, o más bien completarlo, aquí lo vamos a transmitir.
Sí, desde luego, pues te esperamos para que pues nos acabes de contar toda esa historia que nos estás narrando.
Hola, hola, Gina, Nacho, buenas tardes.
Hola, amiga.
No quería decirlo, ¿verdad?
No.
Quería quedarme con ello, pero escuchando ahorita, me animé a decirles que esa vez que estaba ya aquí hablando por teléfono y que yo estaba rezando, en la noche, si fue en la noche, yo no creo que me haya sugestionado, ¿verdad? Pero yo soñé al primo de Jackie cuando lo asesinaron. Un muchacho no delgado, no gordo, ¿verdad? Una complexión normal, regular, digo yo. El problema es de que no lo asesinó un hombre, sino que fue una mujer. Yo por eso dije que si le habían pegado en la cabeza al muchacho, porque ella, esa mujer, le pegó con una piedra en la cabeza. Y él gritaba, ayúdenme, ayúdenme, y le gritaba a su mamá, mamá, ayúdame, un grito muy desgarrante, muy fuerte, muy penetrante, vaya, que cala, ¿no? La desesperación, el terror incluido ahí, que lo pedía el muchacho, la ayuda.
Sí.
Y yo lo veía, y había tres jóvenes con esa mujer, y una persona adulta que no le miré, no lo miré bien, pero sí vi que era una persona adulta, un hombre adulto ya. Eran tres jóvenes, la muchacha y el adulto. Y aparte de eso, agarraron y lo picaron, aparte de que lo picaron con algo, no sé si con cuchillo, no distinguí muy bien en mi sueño. Sí. Lo pusieron en una, ¿cómo les dijera? En un lugar donde había muchos bichos. Había como arañas, hormigas, no distinguí muy bien, que le picaban al muchacho. El muchacho gritaba y gritaba, desesperado, arrastrándose así con boca abajo, jalando, arrastrándose pues como si fuera a gatear, pero arrastrándose. Y fue cuando la muchacha agarró la piedra, se la echó en la cabeza. Yo desperté bien
exaltada,
agitada, o sea, como si yo lo hubiera estado viviendo en real, como si hubiera sido real, la realidad, que no había sido un sueño, como si hubiera sido una realidad.
Un testigo, sí.
Y eso es lo que yo quería contarles, Nachito, Gina. Buen día,
gracias.
Bonito, excelente, bendecido día.
Gracias,
para todos. Bye.
Gracias a nuestra amiga Mari, ¿verdad? Que nos envía este audio tremendo, ¿no? Tremendo audio. Que te agradecemos, mi querida Mari, por haber enviado esta historia fuerte, un sueño, una pesadilla, diría yo. Jesús Javier Briseño dice, el nazismo es un tema muy complejo, correcto. Para hablar hay que leer y estudiar mucho. Bueno, sí y no. Difiero un poquito, mi amigo, porque también se vale usar el sentido común. Yo digo, ¿no? O sea, podemos usar nuestro sentido común sin que lo que digamos tenga que ser exactamente la verdad o la realidad, pues quién sabe la realidad. Dicen que la historia la narran los vencedores, ¿no? Pocas veces la narran los vencidos.
Sí, saludos a Sol Romano González desde Torreón, Coahuila. Aquí estoy, saludos a todos, también fuertísimo abrazo para ti. Saludos a Juanito, a Mapi y Lizzie Borjón, Mari Palacios. También tenemos a Lupita Segundo, que hace mucho que no te veíamos. Dice José Ortega, deberían de contar más historias hasta que se les agoten. Claro, esa es la intención. El tiempo a veces no nos da, pero ya saben que les estamos dando continuidad. Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, el estar juntos escuchando una experiencia y también dando nuestro punto de vista. Que descanses, que tengas excelente noche. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos pudimos escuchar de esas historias que no se olvidan. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.